Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy viernes, inicio de fin de semana, viernes 20 de mayo del año 2022. Y aquí me encuentro como todos los días de lunes a viernes en vivo, desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales en vivo. Me puedes ver en vivo, sabes, a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. También estoy en vivo a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrar mi canal de YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, y el buscador te va a llevar donde ahora mismo estoy en vivo, y ahí están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. También estamos en vivo, la misma transmisión a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y en la comodidad de tu hogar, tomándote tu café, sentado frente a tu televisor, leyendo el periódico a la misma vez que nos ves y nos escuchas, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo ahora mismo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo o no viste el programa completo o lo quieres volver a ver, sabes que nos puedes ver y escuchar grabado, porque esto queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga, durante el día de hoy o mañana, porque ahí están archivadas todas las ediciones del podcast de Aníbal. Y sé mucha gente que me dice, no te pude ver en vivo a las 8 de la mañana, pero alguna gente me dice al mediodía, por la tarde, por la noche, te he visto grabado. Y si usted es de los que ya está acostumbrado, y son muchos, a escuchar podcast a través de las aplicaciones de podcast por internet, saben que está disponible este podcast. Se hará disponible el de hoy a eso del mediodía en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Spotify, puede ser, estoy en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Play, Stitcher, en todas ellas. Usted va al buscador y escribe el podcast de Aníbal y ahí nos va a encontrar. Bueno, ya se habrán dado cuenta, igual que ayer, no estoy en mi casa normal, donde normalmente hago el podcast, allí desde mi pequeña biblioteca, oficina, en mi hogar. Continúo aquí en la ciudad de Miami, en casa de la hermana de Piti. Y los que me siguen en las redes sociales y ven el color de la camisa que tengo puesto hoy, pues ya quizás saben para qué fue que vinimos. No vinimos aquí a negociar nada del estatus de Puerto Rico. Mi cuñada vive aquí en Boston y da la casualidad que un amigo me invitó al juego de ayer de Boston contra Miami, y fuimos al juego, fuimos a bailar en la Casa del Trompo, andábamos con todo el mundo de Miami, menos nosotros, que estábamos con camisitas verdes. Y esto lo voy a dejar para luego con Federico López, que lo voy a tener en la segunda parte del programa, pero ese titular del Nuevo Día lo dice muy bien: los Celtics sacan de la cancha a los Heat para nivelar la final del Este. De eso estaré hablando con Federico prontamente. Pero hoy varios son los temas, y básicamente, perdón, no son varios, un tema, dos temas vamos a estar discutiendo. Deportes Zona 5 con Federico López más adelante, y en breve minuto, a eso de las 8 y 15, se va a conectar para dialogar con nosotros la congresista Nidia Velázquez. Así que rieguen la voz. Si a un programa hay que darle share, es al programa de hoy con Nidia Velázquez. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? 7 muertes por COVID. Voy a hacer mi análisis del verdadero significado del borrador de estatus presentado ayer. Como les dije, voy a conversar. Yo creo que va a ser la primera conversación. Creo que le di una entrevista ayer a Jugando Pelota Dura. La primera entrevista, conversación de Nidia Velázquez. Voy a estar conversando a eso de las 8 y 15, ya mismito, con la congresista Nidia Velázquez sobre el proyecto de estatus dado a conocer ayer. Y es viernes, y si es viernes, Deportes Zona 5 con Federico López. Esos son los temas del podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos que me están escuchando y me están viendo ya en vivo en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Saludos a los que ya nos están escribiendo. Veo unos cuantos fanáticos de los Celtics un poquito emocionados. Obviamente hay que disfrutárselo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo y escuchando grabado. Como siempre te digo, dale share, comparte esta transmisión y hoy que en breves minutos voy a estar conversando con Nidia Velázquez. Este es un programa que tienes que darle share, que tienes que compartirlo para que los vea y lo escuche muchísima gente. Pero vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes antes de que nos conecte, que se conecte con nosotros la congresista Nidia Velázquez. Primero, los números del COVID. Hoy se reportan 7 muertes por COVID-19. Ese, a mi entender, llevamos ya 3 o 4 días con 11 muertes, 9 muertes, 8 o 7 muertes. Eso me preocupa. Son varios días con más de 5 personas que se reportan que ha perdido la vida cuando estuvimos mucho tiempo con 0, 1, 2. O sea, es una tendencia muy, muy peligrosa. Ahí tienen la nota del periódico El Nuevo Día con los números del gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Salud. Las hospitalizaciones andan por 359. Eso es más o menos igual que ayer, menos que hace 2 días, pero la tasa de positividad, señoras y señores, se trepó en 29.57%. Eso es casi 30%. Ese es el indicador más preocupante. Aquí la gráfica que vemos casi todos los días, pueden ver ahí a la derecha que la espiral alcista continúa, no se ha detenido. Esas no son buenas noticias. Cada día uno se encuentra más personas, amistades que le dicen tengo COVID, mi hijo tiene COVID, mi sobrino tiene COVID. Así que esta situación del COVID-19 sigue todavía siendo muy peligrosa para todos nosotros y sabemos que en gran medida la responsabilidad se ha convertido en algo individual. El gobierno de Puerto Rico, y lo tengo que decir, al igual que prácticamente casi todos los gobiernos, están dejando esto en las manos de los ciudadanos. Así que usted protéjase, póngase la vacuna, póngase el refuerzo de la vacuna, tome todas las medidas de precaución. El COVID-19 sigue suelto por nuestras calles. Bueno, señores y señores, la noticia de más impacto ayer, la habíamos anticipado. Yo hace tiempo les decía a ustedes que había habido unas señales de cambio allá en Washington y que todo indicaba que iban a haber noticias y que íbamos a estar hablando de estatus. Primero quiero ver con ustedes, como les dije, dentro de unos minutos va a estar con nosotros Nidia Velázquez. Yo voy a darle ahora mi impresión y hay unos puntos que los voy a dejar para discutirlo más profundamente con Nidia cuando se conecte. Pero voy a, como hago todos los días, a ver con ustedes los titulares de los periódicos sobre este tema. Esta es la primera plana del periódico El Nuevo Día. Tiene de titular lo que pues quizás es la noticia más impactante. Dejan fuera el Estado Libre Asociado. Es la noticia más impactante. A mí no me sorprendió todo lo que se había indicado hasta ahora por todos los protagonistas y participantes. Era que las alternativas que se le iban a ofrecer, esto es un borrador de proyecto, un borrador, no incluían el estatus actual territorial. Yo voy a dejar cuando entre Nidia a tener una conversación con ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Obviamente también voy a opinar, pero ¿por qué no se incluye la opción territorial de Estado Libre Asociado? Eso lo voy a dejar para cuando converse con Nidia Velázquez en unos minutos, pero esa es la primera plana del periódico El Nuevo Día, las historias adentro. La intención es acabar con el colonialismo. Aquí están más reacciones en la historia de adentro del periódico El Nuevo Día. Estremece al Estado Librismo, es otra de las historias del periódico El Nuevo Día. Y el periódico El Vocero, yo creo que pone un titular un poco quizás más ajustado a lo que se planteó ayer, nueva ruta para el estatus, aunque adentro está, destaca pues, que está fuera de la mesa el Estado Libre Asociado. Como dije, en unos minutos voy a conversar con la congresista Nidia Velázquez y probablemente después que termine conversando con ella, le haré nuevamente mi análisis de el documento que se presentó ayer. Pero quiero decir unas cosas rápidamente. En primer lugar, se trata de un borrador. Es curioso, no es curioso, es importante que ayer todos los que participaron en la conferencia de prensa, todos repetían continua y constantemente que esto era un borrador. Ni tan siquiera se ha presentado, o sea, no tiene número de proyecto de ley en el Congreso. Usted lo puede ver si va a la página de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes Federal. Ahí está el borrador y todo el mundo lo ha podido ver. En segundo lugar, las probabilidades de que esto se convierta en ley son mínimas. Están contra el reloj. ¿Cuál va a ser el proceso? Que espero que Nidia también nos lo explique, pero esto es un borrador. Ahora la comisión vendrá en algún momento para Puerto Rico en junio. Se habrá vistas públicas, participarán los partidos, los sectores de la sociedad. Yo espero que sea un proceso amplio. Y entonces habrá que ver si hay tiempo de aprobarlo en la Comisión de Grijalva, en la Comisión de Recursos Naturales, o si de ahí pasamos y de ahí pasa al floor de la Cámara. Este es el año de elecciones en el Congreso. Si se aprobara en la Cámara de Representantes, que hay que ver qué apoyo republicano va a tener. Ayer la única republicana en la conferencia de prensa era Jennifer González, pues pasaría al Senado. Hay que ser honesto, las posibilidades de que esto se apruebe son muy limitadas. Ya veo que Nidia está a punto de conectarse, así que voy a hacer breve mis primeras impresiones del proyecto para aprovechar la presencia de la congresista Nidia Velázquez. En primer lugar, este proyecto dice que es autoejecutable y siempre hemos dicho que si el Congreso va a aprobar algo, que no nos apruebe un beauty contest, que apruebe algo que de verdad estén comprometidos. El hecho que sea autoejecutable, yo creo que lo va a hacer muchísimo más difícil que se apruebe en el Senado y va a aumentar mayores objeciones, particularmente de los republicanos en la Cámara. ¿Por qué? Porque está la estadidad sobre la mesa. El proyecto, a mi entender, de la forma que está escrito, enterró ayer el argumento de que había un mandato a favor de la estadidad. El proyecto en ningún lugar reconoce los plebiscitos anteriores, inclusive hoy el reconocido estadista Carlos Díaz Olivo publica una columna en el periódico El Nuevo Día y la tienen en pantalla, el jaque mate de Nidia Velázquez, y el argumento de Carlos Díaz Olivo es que como esto él entiende que no se va a aprobar, el único valor que le va a quedar es que con este documento aceptado por Jennifer González y por Pedro Pierluisi se enterró el mandato a favor de la estadidad y que por ende en cualquier congreso futuro, y lo dice él, para los estadistas hay que empezar desde cero. Rapidito, yo veo que para mí un paso extraordinario de avance, la libre asociación se define como algo diferente y separado a la independencia y eso lo aceptó Jennifer González y Pedro Pierluisi ayer. Se acabó el argumento de que la libre asociación es una vertiente de la independencia, aunque ellos lo van a decir en la retórica, eso no es lo que dice el proyecto. Y reconoce la ciudadanía americana bajo la libre asociación, algo que voy a analizar más adelante y que requiere todavía mayor clarificación, pero recuerde que siempre nos habían dicho que bajo la libre asociación no había ciudadanía, ahora nos están diciendo que es posible la ciudadanía bajo la libre asociación. Así que vamos ahí, tengo por aquí, sí, Nidia, Nidia me está preguntando si la estoy viendo, yo te voy a subir en pantalla, estás ahí, pero no te veo el rostro, como dirían, déjame así aquí hacerlo, a ver si hay algo. Nidia, ¿me escuchas, Nidia?
Sí.
Ok, no se te ve la pantalla, pero se te escucha.
No entiendo por qué.
Bueno, pues, si quieres sal y vuelve a entrar, si no, pues lo hacemos con tu audio, porque estás ahí. Sal un momentito y vuelve a entrar al enlace que te envía. Ok, vamos a ver si logramos. Ella está ahí. Lo que pasa es que le pedí que saliera para que volviera a entrar y poder conversar con Nidia. Vamos a darle unos segundos. Como les decía, el proyecto para mí es un paso de avance, es un borrador, hay que afinar un montón de cosas todavía, pero desde el punto de vista de los que queremos una relación digna de asociación con los Estados Unidos, que no sea territorial y que no sea colonial, se ha dado un paso de avance gigantesco. Se empiezan a romper mitos que habían hasta ayer por la mañana. Con el apoyo del liderato, no veo a Nidia en la cámara, pero vamos entonces a conversar con ella.
¿Me escuchas?
Nidia, algo pasa, te escucho, no se ve, pero pues vamos a conversar. Todo el mundo sabe que estás ahí. Muy buenos días, Nidia, saludos.
Gracias, mijo. Muy buenos días a todos los que nos escuchan también.
Bueno, Nidia, obviamente, pues ayer se dio un paso histórico, se ha descrito por muchas personas. Desde tu perspectiva, que has estado en el Congreso desde el inicio de la década de los 90 y que has estado en todas las discusiones de estatus que se han dado desde esa fecha, Proyecto Young y todos los que vinieron después, el proyecto que cuando yo era gobernador se presentó que incluía la Asamblea Constitucional de Estatus, los proyectos que vinieron después de Luis Fortuño, del propio Pedro Pierluisi. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia de este borrador de proyecto? Enfaticé antes que tú entraras, de que ustedes lo han descrito como un borrador. ¿Cuál para ti es la importancia de este documento que se hizo público ayer?
Mira, Aníbal, es un documento histórico, obviamente, es un acuerdo histórico en el sentido de que por primera vez en la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, el Congreso pone en blanco y negro lo que está dispuesto a ofrecer, algo que nunca antes había ocurrido. Todo el tiempo, cada vez que habían candidatos corriendo para la presidencia de los Estados Unidos o congresistas que venían a Puerto Rico y que estaban escuchando a la gente pidiendo que se resolviera el problema de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, la excusa siempre ha sido pónganse ustedes de acuerdo. Pero nunca el Congreso estuvo dispuesto a decir qué es lo que está dispuesto a ofrecer al pueblo de Puerto Rico. Pues aquí estamos. Y es un borrador con la intención de enviarle un mensaje claro de que es importante el insumo, que es importante la participación del pueblo, que esto va a estar abierto, es una invitación para que todas las oficiales electos, el pueblo, individuos, grupos puedan participar en ese proceso antes de que la legislación pueda ser introducida en la Cámara.
Ok, vamos ahorita a exactamente cuáles van a ser los próximos pasos, pero te quiero hacer unas preguntas sobre los temas que más han llamado la atención o que son controversiales. El primero, que es la primera plana del periódico El Nuevo Día de esta mañana, que está excluido el estatus actual, lo que llamamos Estado Libre Asociado, el Estado del Territorio, como lo quieras, no lo quieran llamar. ¿Por qué no aparece en ese borrador la alternativa del estatus actual?
Porque la Corte Suprema, desde los casos insulares hasta el caso Sánchez Valle, Aurelius Valle Madero, ha indicado que es el Congreso de los Estados Unidos quien tiene autoridad absoluta sobre Puerto Rico. Y que el Estado Libre Asociado, obviamente, es un territorio insular que está bajo la jurisdicción del Congreso de los Estados Unidos. Para descolonizar a Puerto Rico, hay que considerar opciones que estén fuera de la cláusula territorial. ¿Cuántos casos más tienen que ir ante la Corte Suprema? ¿Cuántas decisiones más tenemos que escuchar para aceptar el hecho de que la presente estructura de gobierno, el Estado Libre Asociado, es obviamente colonial?
Nidia, déjame hacerte la pregunta porque tú sabes, pues en las posiciones que yo estuve anteriormente política, muchas veces tuve que ir al Congreso, a tu oficina, Y yo recuerdo cuando yo daba las batallas en contra del proyecto Yo en 1997-1998, que yo hacía el argumento de que ahí tenía que reconocerse el Estado Libre Asociado como un pacto bilateral que se adoptó en 1952 y que el Congreso ya no tenía ningunos poderes plenarios. Tú mencionas correctamente las decisiones del Tribunal Supremo, pero vamos a la arena política. ¿Hay alguien que tú conozcas en el Congreso, en la Casa Blanca o en el Departamento de Justicia que diga que lo que tenemos hoy es un pacto bilateral que solamente puede ser cambiado por consentimiento mutuo?
No, y todas las personas, incluyendo a los populares en Puerto Rico, ellos saben que esta es una condición colonial que obviamente pone en desventaja al pueblo de Puerto Rico. Y el futuro de Puerto Rico, de los niños, de los envejecientes, de los programas que todos los años tenemos que pelear, están todos, y ya tú sabes, los casos que tenemos, que han tenido sobre Medicaid y cómo la Corte Suprema baja en contra de eso. Hay que, de una vez y por todas, resolver esta situación, que obviamente es una situación desventajosa para el pueblo de Puerto Rico.
Ok, para propósito de la relación actual, allá en el Congreso, corrígeme, tratan a Puerto Rico igualito que tratan Islas Vírgenes, igualito que tratan a Guam y a los otros territorios. O sea, aquella noción que teníamos de que éramos diferentes a los otros territorios, tristemente, por lo menos en el Congreso y en la propia Corte Suprema, ya nadie acepta esa teoría.
Y en algunas situaciones, las Islas Vírgenes, en términos de programas, ha sido tratado mucho mejor.
Inclusive están excluidos de las leyes de cabotaje.
Exacto, por ejemplo.
Ok, Nidia, entonces, yo he reconocido rápido ayer y temprano ahora en la mañana unas cosas que yo entiendo que lo hacen también a este documento histórico. Hasta ayer por la mañana, antes que ustedes hablaran, la teoría oficial de mucha gente en el Congreso y de diferentes sectores era que la libre asociación era simplemente una modalidad de la independencia. ¿Cómo se trata esas dos alternativas de estatus junto con la estadidad en el borrador del proyecto de ley?
Bueno, en primer lugar, el otro lado, y sobre todo los republicanos y obviamente la comisionada Jennifer González, no aceptaba que se pudiera distinguir la libre asociación de la independencia. Hasta el día de ayer, todos sabemos que decían que la ciudadanía no podía ser garantizada bajo la libre asociación. Y eso ha demostrado que estamos dispuestos y que reconocemos que la ciudadanía bajo la libre asociación puede ser garantizada.
Ok, te voy a pedir que te detengas ahí. O sea, tú dices, obviamente yo no te voy a pedir que hables aquí del proceso de diálogo y negociación entre los miembros del Congreso. Yo estuve allí, uno respeta eso, y mucho menos te voy a preguntar cómo fueron esas reuniones con Jennifer González. Pero tú acabas de decir que hasta ayer por la mañana, o sea, hasta que este proceso se culminó, había resistencia de Jennifer González y otros, de Jennifer González básicamente, porque no había republicanos en el diálogo, de Jennifer González a reconocer que la libre asociación era una alternativa diferente a la independencia y a reconocer que la libre asociación podía tener ciudadanía americana. ¿Te entendí bien?
Sí, bueno, no hasta ya
por ayer eso, cuando hicimos... Pero por eso, sí, al ellos aceptarlo, ellos cedieron un punto y cambiaron su posición.
Eso es correcto.
Ok, hay mucha confusión, es la palabra que yo diría aquí. Uh-huh. Sobre qué pasaría con la ciudadanía americana bajo la libre asociación. Tengo que decir que bajo la independencia está claro, y también había gente que decía que eso era imposible, que inclusive bajo la independencia, Puerto Rico si se convirtiese y decidiera convertirse en una república, los que son ciudadanos americanos y se queden en la República de Puerto Rico, siguen siendo ciudadanos americanos y la pueden transmitir a sus hijos como la transmite cualquier ciudadano americano que nazca fuera de los Estados Unidos. Ahora, sobre la libre asociación, ¿cuál es la intención tuya? ¿Cuál es la intención del proyecto en cuanto a los que nazcan en un Puerto Rico que tenga un acuerdo, un pacto de libre asociación?
Bajo la libre asociación, la ciudadanía está garantizada. Y déjame explicarte. Mira, yo entiendo que hay confusión sobre derechos de ciudadanía bajo la libre asociación. Primero, esto es un lenguaje bien técnico que ha sufrido obviamente muchos cambios a través de todas las negociaciones. Pero el eje central de la negociación, durante esas negociaciones obviamente pueden haber tensiones de lenguaje todavía en forma del borrador. Es un borrador, obviamente. Vamos a llevar a cabo negociaciones, vamos a continuar haciendo el lenguaje más claro, haciendo los cambios pertinentes como resultado de las vistas públicas que vamos a llevar. Pero la sección que rige la intención legislativa sobre ciudadanía bajo la libre asociación es la sección 208. Ahí se establece que un individuo que nazca durante la duración del pacto de libre asociación adquiriría la ciudadanía americana de forma directa. De hecho, asimismo, lo reafirmó el líder Steny Hoyer ayer en la conferencia de prensa. Además, todos los que actualmente tengan la ciudadanía la van a mantener. So, la duración del pacto de libre asociación, por ejemplo, es algo que se negociará entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y si nos dejamos llevar por el precedente, ese pacto puede durar entre 25 a 50 años. Y las dos partes, si están de acuerdo, renegociar ese acuerdo. Lo importante es que el lenguaje puede ser refinado, eso yo lo entiendo. Y obviamente por eso yo invito amplia participación en este proceso.
Ok, o sea que la intención bajo la libre asociación es mantener la garantía de la ciudadanía americana de una forma muy similar a la que hay hoy. Yo estoy de acuerdo contigo, en unas partes del proyecto tiene un lenguaje, en unas páginas más adelante tiene otro lenguaje, yo se lo adjudico a lo que ha sido, pues como tú muy bien has descrito, un proceso tenso de negociación. He escuchado por ahí ataques también de que esto se hizo en cuartos oscuros. Sin embargo, me parece que es un ataque medio absurdo cuando ustedes han dicho que lo que han presentado es un borrador. Háblanos qué es lo que, según ha dicho Raúl Grijalva, la información que tú tienes, van a ser los próximos pasos en cuanto a la consideración de este proyecto.
Bueno, primero, el borrador, cualquier persona puede ir al website del Comité de Recursos Naturales y está allí. Pueden ustedes someter comentarios en ese website. Ustedes pueden download, adquirir copia de ese del lenguaje del borrador. Vamos a hacer, creo que va a ser en la primera semana de junio, vistas públicas en Puerto Rico. Queremos, obviamente, proveer un amplio espacio para toda persona que quiera hacer comentarios. Están, obviamente, bienvenidos a participar, ya sea a través del website, ya sea a través de las vistas públicas. Se harán vistas públicas en la Cámara, en el Comité de Recursos Naturales, probablemente en Washington. No estoy segura de ese detalle en este momento. Y luego vamos a pasar a debatir el proyecto en el comité, a votar, a bajarlo, a tener un voto, y luego lo pasaremos a la Cámara de Representantes para un voto final en la Cámara.
Una última pregunta. Más allá de la presencia de Jennifer González en este proceso de negociación y ayer en la conferencia de prensa, ¿tú has escuchado si los republicanos en el Congreso están en la de respaldar este proyecto o no has escuchado nada en cuanto a eso?
No he escuchado nada. Obviamente ese va a ser el trabajo que tendrá que realizar la comisionada. a nivel del comité, como también a nivel de los demás miembros de la Cámara.
Bueno, Nidia, te agradezco, no te voy a tomar mucho más tiempo, sé que tienes mucho, me habías advertido muchos compromisos adicionales, así que gracias por lo que has hecho hasta ahora y gracias por lo que sé que vas a seguir haciendo, defendiendo a Puerto Rico de los diferentes frentes y en este caso, pues logrando que se ponga sobre la mesa un documento que desde mi perspectiva es un paso de avance. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, gracias. Bueno, era la congresista Nidia Velázquez. Yo, antes de son las 8:31, ya tengo a Federico por ahí y quiero, pues sí, es viernes, acabar de deporte y pues estoy entre un apagón porque el juego de Humacao y Quebradía se suspendió por apagón y ayer una pela que los Celtics le dieron a Miami. Pero yo quiero redondear algunas de las cosas que ha dicho Nidia y mi interpretación. Ahora estas son mis palabras. Primero, a los populares y a los estadolibristas. Yo me formé políticamente bajo la teoría y creía que era la verdad de que en el 1952 el estatus de Puerto Rico había cambiado, que habíamos dejado de ser un territorio, que éramos un Estado libre asociado, que eso era una relación especial en la cual el Congreso no tenía poderes plenarios sobre Puerto Rico y que no nos las podían cambiar unilateralmente. Cuando primero me inserto, y muchos de ustedes me conocen, en 1997, cuando asumo la presidencia del Partido Popular, y mi objetivo era derrotar el Proyecto Young. ¿Por qué? Porque el Proyecto Young describía al Estado Libre Asociado como un territorio bajo los poderes plenarios del Congreso y no había ningún pacto bilateral. En aquel momento había un grupo de congresistas que pensaban así. Y yo entendía que era un grupo y que era cuestión de educar. No se me olvida el primer shock que recibí sentado con Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, que fuimos a ver al líder demócrata de la Comisión de Recursos Naturales, el presidente era Don John, aliado de los estadistas, George Miller se llama, de California. Y Rafael y yo nos sorprendimos cuando George Miller nos dijo, es que yo lo siento mucho, esa teoría del 52, eso no es cierto, ustedes están bajo los poderes plenarios. Seguí dando la pelea. Luego de eso, tuve ya como gobernador, unos años después, la conversación que he relatado en muchas ocasiones, donde Hillary Clinton me dijo a mí que ella entendía que ellos tenían el poder en el Congreso para pasar una ley que dijera que ya el gobernador de Puerto Rico no era electo por los puertorriqueños. Eso me lo dijo ella a mí, con Eduardo Batia y Jorge Silva al frente. Y en aquel momento yo me la enfrenté y le dije, atrévete a hacer lo que te voy a llevar al tribunal. ¿Qué pasó después? El Tribunal Supremo básicamente resolvió que Puerto Rico no tiene ninguna soberanía. ¿Y qué pasó después? Aprobaron promesa. Que promesa es una negación a todo lo que nos dijeron en 1952. Por ende, si alguien quiere decir que hay que votar por el Estado Libre Asociado, yo se lo respeto, pero es votar por la colonia. El Congreso, el Tribunal Supremo, la Casa Blanca, el Departamento de Justicia entienden que lo que pasó en 1952 no significa nada. Ah, los quieren llevar al tribunal, el tribunal ya perdimos. ¿Que nos engañaron? Sí, nos engañaron. Desde esa perspectiva, como yo no soy independentista, como yo no soy estadista, pues yo entiendo que hay que trabajar en crear un nuevo camino como el que fue la visión de Muñoz Marín. Una relación de asociación digna. El documento que Nidia Velázquez y ese grupo ayer hicieron público es el primer paso hacia eso. ¿Qué habíamos escuchado los populares? Ah, nosotros queremos una relación en la cual los poderes del Congreso sean solamente aquellos que nosotros le otorgamos. ¿Saben qué? Esa es la definición de libre asociación que hay en ese proyecto. Dice claramente que la Constitución americana y las leyes americanas, el alcance que van a tener sobre Puerto Rico, es el que pactemos. ¿No era eso lo que nos habían dicho que queríamos? Y el elemento de la ciudadanía americana, que como dice Nidia, hay que aclararlo, pero la intención es que quede de igual forma protegida a como lo está hoy. A los que se niegan a considerar esta alternativa, lo que yo les estoy diciendo es que están ensuciando el agua de la que pronto vamos a tener que beber. Insistir en un Estado libre asociado bajo la cláusula territorial, lo digo, es insistir en la colonia. Si usted quiere decir que no tiene ningún problema con vivir en la colonia, yo le respeto eso. Ahora, ¿saben qué? Ya en Washington nadie ni tan siquiera respalda eso, ni respaldan que en el 52 hubo un pacto bilateral, ni respaldan la teoría de que dentro de la cláusula territorial el Congreso puede renunciar a sus poderes plenarios, pero peor aún, tampoco respaldan que nos mantengamos como una colonia, un territorio eternamente. El proyecto presentado ayer, a mi entender, empieza a abrir puertas. Y los que creemos en una relación de asociación digna, Estado Libre Asociado Soberano, como usted le quiera llamar, lo que tenemos es que ir a la mesa y con ese borrador empezar a trabajar para lograr del Congreso una oferta que llene nuestras aspiraciones. Obviamente este tema no ha terminado, seguiremos hablando de eso. Me voy a la pausa y cuando regrese de la pausa, Deportes Zona 5 con Federico López, hablaremos de NBA, hablaremos del Baloncesto Superior Nacional y de algunos que otros temas del deporte en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Volvemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Me estoy riendo por algo que me mandó Federico y lo voy a decir al aire ya mismito. Pero antes de pasar a deporte, quiero hacer dos comentarios sobre el tema anterior, inclusive pues algunos que me han puesto por ahí en las redes. Primero, internalicen si el Congreso nos trata como una colonia. Que ese borrador de proyecto dice que si se convirtiera en ley, el plebiscito se haría en Puerto Rico y la legislatura de Puerto Rico no contaría ni para pool ni para banca. sea, no hace falta legislación en Puerto Rico. A ese nivel es que nos tratan. ¿Y saben qué? Si alguien fuera al Tribunal Supremo de los Estados Unidos a decir, no, hace falta que legisle Puerto Rico, le van a decir que no. Ahora, en la arena puramente política, ahora es que Jennifer va a tener que probar si el gas pela. Ayer no había ni un solo republicano en esa conferencia. A ella le preguntaron a algún periodista y creo que dijo que no, esto no se ha discutido con sus republicanos. Vamos a ver si aparecen republicanos respaldando la estadidad que ha tratado de vender Jennifer González, y vamos a ver si esos republicanos, cuando este proyecto se empieza a mover, no van a exigir sobre los temas de identidad, idioma, comité olímpico y otros temas. Pero vamos a cambiar de tema y vamos aquí rapidito a conversar. Es viernes con el amigo Federico López. Saludos, Fede, ¿cómo tú estás?
Saludos, Aníbal, ¿todo bien? ¿Y tú?
Muy bien. Bueno, aquí tú me ves con la camisita verde y tengo que aclarar, no es del PIB, es verde de los Celtics. No te quiero meter en política. Federico me acaba de escribir. Ustedes saben que cuando uno va a un concierto y actividades así, pues primero empiezan con la orquestita más de segunda categoría y acaban con el show grande. Y Federico me acaba de escribir. O sea que yo soy el follow-up a Nidia Velázquez. Bueno, pues, así se quedó, así que a ti te toca después de Nidia Velázquez. Saludos nuevamente.
Saludos, bueno, mira. Mira, primero tengo que decir... algo primero, que Deportes Zona 5 es traído a ustedes por Seguros Múltiples. Imagínate si no los tuviera. Vamos a empezar diferente, vamos con MLB hoy, ¿por qué no?
Okay. Pues dale, usted es el que manda, esta sección es suya. Usted es el que manda.
Mira, hoy la noticia que me enviaste, que sí, es muy interesante.
La voy a poner por aquí, que es del desempeño de los nuestros en el béisbol, ahí está.
Lentos los bates, pero siguen dando de qué hablar los boricuas. Ayer Francisco Lindor, impresionante lo que hizo, 3 carreras, anotó en la victoria de los Mets ante los Cardenales de Yadier Molina. Sigue dando de qué hablar Francisco, batea para un .240 en esta temporada 2022, pero el mejor hasta el momento por los boricuas sigue siendo Carlos Correa, que finalmente regresó a la alineación de los gemelos después de 10 días en la lista de lesiones por la lesión que tuvo en el dedo medio de la mano derecha.
Y sí, yo he estado, o sea, por ejemplo, yo que soy fanático de los Red Sox, pues Quique Hernández mejoró un poco en los últimos días, sí. Pero estuvo, yo no me acuerdo cuántos juegos sin dar ni un solo hit.
Como no tienen mucho que celebrar de Boston, de los Red Sox, te voy a tirar este dato para que lo celebres de esta manera. Alex Cora llegó a las 300 victorias como manejador de los Red Sox. ¿Celebra okay, eso por lo menos?
Hablemos de dos hermanos que están de pitcher, de el relevo. Uno de ellos que ya estaba establecido, Sugar Díaz, y su hermano, yo no recuerdo... O sea, siempre hemos tenido hermanos peloteros, no siempre. Ha habido momentos que hemos tenido hermanos peloteros jugando en Grandes Ligas. Pero yo no recuerdo de dos hermanos pitcher jugando a la misma vez en Grandes Ligas. No te voy a hacer la pregunta porque tú eres muchísimo más joven que yo, pero yo no recuerdo. ¿Qué te parece eso de tener a los dos hermanos Díaz y los otros días salvaron un juego el mismo día los dos?
Sí. Es competencia entre hermanos, eso es bueno. No, oye, es un honor y yo creo que la familia y todo Naguabo debe estar muy contento por lo que está pasando con los hermanos Díaz. Hasta ahora, 9 salvadas para Edwin, 1 para Alexis Díaz. En ERA, Edwin tiene 2.12, Alexis Díaz 1.02. Así que un gran inicio para su carrera en la MLB para Alexis. Edwin sigue dando de qué hablar. Ayer no la pasó tan bien, pero se quedó tranquilito y los Mets sacaron la victoria para Edwin.
Bueno, ok. Los Mets siguen calientes, ¿verdad? Creo que tienen casi los el Mets, mejor récord en Grandes Ligas ahora mismo, o de los mejores récords.
Nueva York está celebrando porque los Yankees tienen el mejor récord y los Mets tienen el segundo mejor récord de la MLB ahora mismo y lo siguen...
Saludos, Elba Bonilla. No voy a negar que los Yankees están ahí dando la pelea. Ok.
Los Dodgers también siguen dando de qué hablar. Y después sigue St. Louis, Boston, y los Bravos están bien abajo, los campeones.
Bueno, ok. ¿Qué próximo tema, qué próximo deporte quisieras cubrir?
Bueno, vamos, dime tú, porque vamos a la NBA, ya que tú me puedes dar la información de primera mano de lo que pasó ayer en Miami.
Yo fui ayer testigo ocular de una masacre que ocurrió en la arena de los Hits. Tengo que decir, lo dije al principio, la razón por la que estoy en Miami, mi cuñada, la hermana de Piti, vive aquí en Miami con su esposo, y da la casualidad que un amigo abogado me invitó a uno de los juegos de Boston acá en Miami. El amigo sabía que yo era fanático de los Celtics. Obviamente todos en el sitio donde estaban eran fanáticos de Miami, y le tomamos la palabra, y ayer fuimos al juego con unas camisitas verdes, somos bravos. Y pues primero, yo había estado en juegos de NBA, pero no había estado en juegos de playoff, y mucho menos de la final del Este. No había estado nunca en la arena de allí, de aquí de Miami, un estadio, una cancha extraordinaria. Y pues fue bien interesante. Pues nosotros empezamos dándole ánimo a los Celtics. De momento empezaron a mirarnos un poquito mal. Llegó un momento, en son de broma, que nos dijeron que nos iban a poner una prohibición de entrar a la ciudad. Y te tengo que decir, Federico, que ya en la mitad del tercer quarter se empezó a vaciar.
Sí.
El estadio, de la pela.
Ese
ahora, yo te lo conté desde el punto de vista de fanático. ¿Qué te pareció ese juego? Porque el primer juego lo ganó Boston, dominó la primera mitad y después se cayó en el tercer quarter y ganó Miami. ¿Qué te parece esa serie y esos primeros dos juegos? Y después hablamos.
Mira, el primer comentario que voy a hacer es que Miami, usualmente los fanáticos llegan tarde y cuando son pelas así se van temprano. Así que eso es lo que voy a decir. Pero a mí me impresionó el cambio del juego de Miami del primer juego al segundo juego. Porque sí, en el primer juego no jugó Marcus Smart, pero
ni Horford,
claro, son dos jugadores muy importantes, pero vi a Miami un poquito desconcentrado, como si fuese la primera vez que estuvieron jugando juntos, y me impresionó. Butler en el primer juego estuvo imparable, y en el segundo tuvo sus puntos, pero es que en un juego así hay que proteger a tus estrellas, porque ya tú sabes, ya Miami estaba pensando en el tercer juego en este punto.
Sí, pero yo que no soy analista de deporte, simplemente me los disfruto. Yo creo que la ausencia de Smart en el primer juego y la entrada de Smart ayer con su gran defensa, pues es una dinámica, porque Boston, que ha sido de los mejores equipos defensivos en la liga, con Smart allí es otra cosa. Y, claro. Y la realidad es que pues se vio ayer en términos de la defensa que le pudieron, inclusive al propio Butler, lo tuvieron loco, anotó bien, pero no le fue fácil, y obviamente no hizo lo que hizo en el primer juego. Así que la serie ahora está 1-1, ahora va para Boston. Esto significa que en teoría Miami perdió el home court advantage, en teoría. Y entonces hablemos de la otra serie donde... donde Golden State también le dio una pela a Dallas en el primer juego.
Sí, fue 112-87. Hicieron un gran trabajo de scouting report los Warriors. Es que la intensidad, la emoción, el equipo juega diferente en su casa. Y lo hemos visto... Y lo hemos hablado tú y yo a través de los playoffs, que me acuerdo en la serie contra Memphis, dijimos, estos dos equipos juegan mucho mejor en su casa que como visitantes. Y creo que Dallas lo sufrió en el primer juego. Fueron 21 puntos de Curry, 12 rebotes, 4 asistencias, mientras Doncic tuvo 20 puntos, 7 turnovers de Luka. Así que una noche complicada. Vamos a ver qué pueden hacer hoy. Hoy es el segundo juego de esa serie.
Bueno, hablemos del BCN, donde ocurren cosas inexplicables, como que un juego se tiene que suspender faltando 9 segundos porque se fue la luz. Ese día, para que sepa, Federico, nosotros volábamos, Pitillo, así que cuando llegamos aquí a la casa, yo veo a través de la aplicación del BCN. Yo digo, pero qué raro que el juego de quebradillas en Humacao no se ha acabado y todos los demás juegos se acabaron. Así que cuando llegamos a la casa lo estábamos viendo por internet, a través de YouTube o de Facebook. Y cuando faltan 9 segundos, ¡pum!, se va la pantalla. Y yo digo en son de broma, bueno, hubo unos apagones hoy en Humacao. ¿Será que se habrá ido la luz? Y al rato averiguo, se fue la luz. Se había ido 5 veces en la cancha. Más allá de ese incidente, no sé si sabes qué va a pasar con este juego.
Se está hablando todavía. Están llegando unos acuerdos entre los equipos, pero para ver qué van a hacer.
Digo, porque es una cosa bien rara, tú convocar a los dos equipos para jugar 9 segundos nada más. O sea, es rarísimo. Bueno, pero
es rarísimo, hay que ver qué van a decidir, porque yo estoy seguro que ninguno de los dos equipos va a dejar ir esa victoria, sí. Más cuando la liga está tan cerrada ahora mismo.
Vamos ahorita precisamente a eso. Que primero, del viernes pasado a este viernes, ¿qué debemos destacar de lo que ha pasado en el BCN durante esta semana?
Mira, el triple overtime en Guaynabo, un juegazo.
Porque ¿tú estabas en ese?
Yo estuve en ese.
Okay.
Yo estuve en ese. Un juegazo, porque se fue a 3 overtimes. Pero llegó el punto, pues lo voy a decir de esta manera, que yo me estaba cuestionando si los equipos querían ganar. Por los errores que estaban haciendo, oye, no, y no lo digo de manera despectiva, lo digo como que ya las piernas estaban cansadas, sí. Ya, al final estuvieron jugando los mismos jugadores, no hubo muchas sustituciones, y hubo muchos momentos que yo dije, este juego se va a acabar, por favor, se puede acabar, bueno, ya, porque...
Y se vino a acabar en un canasto faltando la chicharra.
Dwight Bikes, que el año pasado jugó con los Mets de Guaynabo durante un juego en sustitución de... ¡Wow! Se me fue. Del point guard de Stockton, gracias. De Stockton, y después lo dejaron libre. Así que ahora Dwight Bikes regresa a Guaynabo y sobre la chicharra le da la victoria a los indios en triple overtime.
¿Y qué tú me dices de las otras noches que... pierde Arecibo, pierde Bayamón el mismo día. O sea, esto, es más, voy a poner, si quieres, vamos a poner los standings, porque la verdad, claro, es que esto dice muchísimo de cómo está la liga. Mire, ahí, digo, léelo tú. Ahí está.
Mira, yo tengo aquí más datos. Bueno, okay, sí, dale. Tengo más datitos. Vamos a ver. Ahora mismo, en la sección A, que es la que está en pantalla, Ponce, 10-5, tiene, en los últimos 5 juegos... 3-2. Quebradilla, 10-5. En los últimos 5 juegos, 3-2.
Wow.
Arecibo, 10-6. En los últimos 5 juegos, 4-1. San Germán, 9-7. Y tiene en los últimos 5 juegos, 5 juegos corridos con victoria. Espera, perdón. 6 victorias corridas lleva, sí, San Germán. Mayagüez, 7-10. En los últimos 5 juegos, 3-2. Y wow. Guayama, 3-12, y llega una racha de 0-6.
O sea que en la sección A, todo el mundo en los últimos 5 juegos tiene un récord ganador. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Sí. Ok, y entonces vamos
menos
a...
Menos Guayama.
Por eso, todos por lo menos Guayama, sí. Y vamos ahora a la sección B. Empieza.
Bayamón 10-5, Santurce para un 50. Esta está mucho más nivelada, y lo digo nivelada por los récords. No hay mucho récord positivo en esta sección, nada más Bayamón tiene récord positivo. 10-5 para Bayamón, 7-7 para Santurce, 7-8 para Fajardo, 7-9 para Guaynabo, 5-7 para Humacao, 4-8 para Carolina. De aquí, lo más que rescato, no hay buenas rachas hasta el momento. Todo nivelado en la sección B.
¿Qué bueno, siempre te hago la pregunta, ¿qué jugador te ha llamado la atención esta semana? Oye, no sé por qué Wheeler no jugó en Humacao el ¿cuándo fue eso? El miércoles en la noche. Sí. No sé si está lesionado, si se fue, que por alguna razón no se reportó, pero no jugó, que tú sabes que se ha convertido en uno de mis jugadores favoritos.
Sí, mira, Carolina recibió finalmente a George Condit por la temporada completa, así que hay que tener el ojo pendiente a Carolina. No sé cuánto impacto, pero va a reforzar esa pintura muy bien George Condit y tiene un buen compañero, así que hay que tenerle el ojo puesto a Carolina. Yo creo que si hay alguien que necesita, si hay un equipo que necesita que llegue su superestrella desesperadamente, es Fajardo, y así lo quiere Alan Colón, me imagino. Porque le hace falta. Fajardo empezó esta temporada muy bien y ha caído un poco, pero de repente se encuentra en la tercera posición del grupo, así que si llega Holland, si llega Rod, puede hacer problema.
¿Y cuál es tu explicación de lo que le ha pasado a Guayama? Que la temporada pasada tuvo un equipo contendor, o sea, y como que se ha caído totalmente.
Acuérdate que Guayama contaba con Georgie Pacheco, contó con Iván Gandía. O sea, Guayama tenía jugadores claves que de repente lo llamaron los equipos que le pertenecían, que fue el caso de Georgie Pacheco, que Ponce primero dijo, vente para acá, que te necesito, y después lo pasaron a Humacao. Así que Guayama ha perdido algunos factores y yo creo que le falta un refuerzo también. Sí, le falta un refuerzo, así que hay que ver qué hace Eric Rodríguez, el dirigente del año. Yo estoy seguro que tarde o temprano ese barco se va a encontrar su curso.
Bueno, que nos faltan 2 o 3 minutitos. ¿Qué juegos hay este fin de semana que llaman la atención del BCN y dónde vas a estar tú sin alguno de ellos?
Mira, hoy voy a mencionar los de hoy primero. Humacao en Mayagüez, San Germán en Ponce, Santurce en Bayamón. Mañana, sábado de BCN por Telemundo, juega Quebradillas en Fajardo.
Ok.
Y también domingo, para cerrar, ya que me queda un minutito, comenzó la Liga de Voleibol Superior Femenina. Comenzó con victoria para Manatí sobre Corozal en 5 parciales. Este año hay 5 equipos. Todos los equipos juegan 16 juegos, 8 como local, 8 como visitante. Y para la postemporada entran 4 directo a semifinales y la final.
Bueno, y la Guerrera, las 12 de Guerrera, van para el Mundial. Se sí. Colaron porque la política las ayudó, porque no invitaron a Rusia o descalificaron a Rusia. ¿Qué te parece que las nuestras que estuvieron en las Olimpiadas ahora van para el Mundial?
Siguen haciendo historia nuestras boricuas. Dos ediciones corridas de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA, que participará Puerto Rico. Hay que mencionar, y esto es un tema complicado, pero yo lo quiero mencionar, la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA era de 16 equipos y FIBA tomó la decisión, para mí, completamente errada, en contra de todos los conocimientos del baloncesto, de reducir la cantidad de equipos. Así que esta Copa del Mundo es de 12 equipos.
¡Wow!
O sea que Puerto Rico se puede dar el lujo de decir, estoy entre los mejores 12 del mundo, voy a competir con los mejores entre los mejores 12 del mundo este año en Australia del 22 de septiembre al 1 de octubre. Está complicada la situación, sí, en esa Copa del Mundo. Son 2 grupos de 6 equipos cada uno. A nosotros nos tocó con Estados Unidos, con Bélgica, con China, Corea del Sur, Bosnia y Herzegovina. En el grupo B, y este grupo está Francia, Serbia, Japón, Nigeria, Canadá y Australia. O sea, que hay que ver el horario que va a ser esta Copa del Mundo, porque los juegos van a estar bien buenos.
Ninguno de los 2 grupos era fácil hubiera sido fácil para la nuestra. Bueno, Federico, muchas gracias y pues nos volvemos a ver.
Perdón, Aníbal. En los comentarios alguien pregunta, ¿saben si Mickey está vivo luego de que los Sixers perdieron?
Pues no solamente eso, después que Boston perdió el martes, me mandó un mensaje que dijera que ni viniera para acá, para Miami. Con eso lo dejamos. Nos ha comentado, mira quién lo escribió, Chispa.
Sí.
Chispa fue quien lo escribió.
Mira, bueno, antes de irme, muchas gracias. Antes de irme, tengo que decir gracias a Seguros Múltiples a la hora de renovar el malvete. Ponle la marca en el formulario.
Muchas gracias. Buen fin de semana para ti. Gracias.
Buen fin de semana, Aníbal.
Bueno, con eso yo me despido. Es viernes, buen fin de semana para todos ustedes. Si algún programa debes darle share, compartirlo, es el de hoy. La conversación con la congresista Nidia Velázquez me pareció muy, muy interesante y de mucho valor para todos los puertorriqueños. Que tengan un buen día, que tengan un mejor fin de semana. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.